Vamos a responder una pregunta, porque el tema es: ¿Cristo es mi Señor? Una cosa es que Cristo sea su Salvador y otra cosa es que Cristo sea su Señor. Tienen todas sus hojas ahí, pueden ir completando a medida que vamos avanzando este estudio o esta predicación de su palabra, que tiene por título Cristo es mi Señor. Bueno, el título Señor fue usado originalmente por los discípulos como señal de respeto. Y de hecho la palabra a veces se traduce simplemente como Señor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos a ver que la palabra se usaba en forma natural como una señal de respeto. Pero dice Juan, capítulo 20, versículo 15, cuando Jesús aparece a María Magdalena, Juan, capítulo 20, versículo 15, dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él, ¿quién pensaba que era? El hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensó que era el jardinero, y le dice: Señor, si tú lo has llevado, le dice Señor como una forma de respeto. Se utilizaba de esa manera también. Gradualmente fue cambiando el uso, y en Lucas, si me acompañan a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 19, gradualmente, sin embargo, los apóstoles empezaron a apreciar la grandeza de su maestro y a referirse a él como el Señor. Mire, ellos comenzaron con la pregunta, pensó que era el hortelano, el jardinero, y le llaman Señor por respeto. Pero gradualmente sus discípulos fueron apreciando al maestro, es decir, fueron apreciando a Jesús, y le llamaban Señor. Pero todavía, hermanos, todavía no entendían lo que significaba la palabra Señor. ¿Ok? Lucas, capítulo 19, versículo 31, dice así: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, hablando de que envió Jesús a sus discípulos para que buscasen algo con que transportarse: porque el Señor lo necesita. Hermanos, sus convicciones fueron cristalizadas y se confirmaron en la mañana de la resurrección. Y aquí, hermanos, hubo la diferencia. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos, cuando el Espíritu Santo hizo la obra maravillosa, entonces los discípulos comprendieron quién era Jesús. No solo era su amigo. Recuerda que Jesús le dijo: les llamaré amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero ellos no entendían por qué era su Señor. Hermano, muchas oportunidades, en muchas ocasiones, tenemos la tendencia a pensar como Jesús, como nuestro Salvador, pero no dimensionamos que Él sea nuestro Señor. Es cierto que para que Jesús sea mi Señor, primero tiene que ser mi Salvador. De otra forma, es imposible. No puede ser mi Señor sin antes ser mi Salvador. Por lo tanto, si Jesús es su Salvador, puede también ser su Señor. Pero si Jesús no es su Señor y tampoco su Salvador, también Él puede llevarlo. En Juan, capítulo 20, volviendo otra vez al texto, no se separen, volviendo al texto de Juan 20, vamos a ahondar un poco en los versículos. Juan, capítulo 20, versículo 25, dice de la siguiente manera. Versículo 24: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ya resucitado. Le dijeron, pues, los otros discípulos, ¿qué le dijeron? Al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si me diere mi mano mi dedo en el lugar de los clavos, si me diere mi mano en su costado, no creeré. Cuando el Espíritu Santo vino, ellos tuvieron una visión totalmente nueva de este señorío extraordinario, y con denuedo anunciaron a todos los hombres que era Dios mismo quien había constituido Señor y Cristo. ¿Qué implicaciones significa, hermanos, que Cristo sea su Señor? ¿Qué significa que Cristo sea su Señor? ¿Es su Salvador? ¿Cuántos podrían decir amén que es su Salvador? Pero ¿cuántos podrían con certeza decir: Cristo es mi Señor y mi Salvador? Para los discípulos, hermanos, no habían comprendido hasta la resurrección que Jesús era su Señor. Y lo declararon en Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando Pedro da el discurso, dijo: sepa pues, Hechos capítulo 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De ahí en adelante, hermanos, su pensamiento cambió. Cuando usted mira a Jesucristo como su Señor, todo cambia en su vida. Porque no solo es su Salvador, es su Señor. Usted dirá: pero pastor, entonces, ¿qué implica que Él sea mi Señor? ¿Qué involucra? Bueno, con tranquilidad lo vamos a ver. En el mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, y aceptaron gozosamente las implicaciones de este título. Que Jesús sea el Señor implica muchas cosas. Pero antes que sepa las implicaciones, usted debe saber algo. Y es lo que tiene usted a continuación en sus ojos. Antes de ver las implicaciones en esta primera parte, vamos a ver lo que usted debe saber antes y reconocer. En primer lugar, ustedes lo tienen ahí. Lo primero que yo debo saber es que yo pertenezco a Dios porque Él me creó. Eso es lo primero que usted debe saber. Cuando usted sepa lo que vamos a desarrollar aquí, entonces usted está en condiciones de decir: es Cristo mi Señor también. Ahora, pastor, o ahora quiero saber que la palabra de Dios me muestre qué implica ahora yo sé, acepto a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Pero qué significa? En primer lugar, entonces, debo saber que pertenezco a Dios porque Él me creó. Ahí está el Salmo capítulo 100, versículo 3. Hay varios textos, yo se los voy a citar, ustedes los pueden anotar en el espacio ahí, pero vamos al Salmo capítulo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué debo reconocer? Que Él nos hizo y no a nosotros mismos. ¿Qué es lo primero que debo saber entonces? Yo debo saber que yo pertenezco a Dios porque Él me creó. Fíjese, dice: Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y ese concepto, hermano, de la autosuficiencia del hombre ha llevado al hombre a las condiciones que hoy día vive la humanidad. Creer que el hombre vive por sí mismo, para sí mismo. Hay un concepto que he escuchado repetidamente en estos últimos meses. Yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero con mi vida. ¿Es cierta esta declaración? ¿Es bíblica esta declaración? Él nos hizo y no a nosotros mismos, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Somos dueños de nuestras propias vidas? Si tenemos un creador, quien nos creó es el dueño. Jeremías 10, 23, lo puede anotar también, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Jeremías lo sabía. Conozco, reconozco, Señor, que el hombre no es dueño de su camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¡Qué gran verdad! Lo vivieron ustedes con la tragedia. Tenían todo planeado. Tenían planeado para el regreso, tenían planeado presentar el documental al que iban, todo planeado para editar el fin de semana y el día lunes lanzar las imágenes captadas. El hombre propone, pero Dios decide. ¿Qué nos cuesta, hermanos, reconocer muchas veces y decir: Señor, si es tu voluntad, este es mi sueño? Señor, estos son mis planes. Señor, estos son mis deseos. Pero si tú lo quieres así, que lo hagas así. Hermano, lo primero que debo reconocer y saber es que Dios, yo le pertenezco porque Dios me creó. Él me creó. Y finalmente, Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, que también lo puede anotar usted ahí, dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere, para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, para saber lo que implica el Señorío de Cristo, primero yo debo saber estas verdades. Primero, que yo pertenezco a Dios porque Él me creó. En segundo lugar, yo pertenezco a Dios porque Él lo puede completar. Él me compró. Yo pertenezco a Dios no solo porque Él me creó. Fíjese, ahora yo pertenezco a Dios porque Él me compró. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20. Si usted se compra algo, ¿quién es el dueño? Usted, ¿cierto? Va usted a una tienda de aquí, de las grandes tiendas, no vamos a hacer propaganda cuando se vean y lo escuchen en internet, no vamos a hacer tienda ninguna, pero usted va a una de las grandes tiendas, ¿verdad? Y va y se compra un hermoso LED de 40 pulgadas. No vamos a decir la marca tampoco, pero se compra una hermosa pantalla plana LED y la paga usted ahí al cajero, al contado. ¿De qué pasó a ser el LED de 40 pulgadas? Al momento que usted pagó en la caja. ¿Le pertenece a la tienda? No, le pertenece a usted. Yo pertenezco a Dios porque Él me compró. Cristo pagó al contado con su sangre en la cruz su vida. Compró su alma, compró su cuerpo, compró su espíritu. Es decir, lo compró completo. ¿De quién es el dueño ahora? Usted. ¿Cuál es su dueño? Dios. Él le compró. Cristo Jesús dice en 1 Corintios 6, 19, 20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Puedo hacer lo que quiero con mi vida? ¿Sí o no? Aplicando la lógica, ¿puedo hacer lo que quiero con mi vida o no? Usted puede hacer lo que quiera si usted fuese dueño de su vida, ¿no? Pero, ¿qué estamos mostrando? Usted no es dueño, alguien le compró. Hermanos, versículo 20: porque habéis sido, ¿qué cosa? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, el desafío es: honrenme. Yo te compré para que me honres. Yo te compré para que tú hables de mí. Yo te compré para que otros vean que tú eres mi hijo. Yo te compré para que glorifiques mi nombre. En primer lugar, entonces, yo pertenezco a Dios porque Él me creó. En segundo lugar, yo pertenezco a Dios porque Él me compró. Es decir, Él es mi dueño. Tercer lugar, sigamos avanzando. Si quieren otra cita, 2 Corintios 5, 15, dice: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Qué gran pasaje! Dice: Cristo murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel. Es decir, por eso que el apóstol Pablo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo para Él. Respóndase usted, ¿vive para Él? A cada instante, un día a la vez con Jesús a su lado. Una frase que probablemente me va a quedar marcada para siempre. Como lo dijo Nick, un día a la vez con Jesús a su lado. ¿Vive para Él? ¿Le acompaña en sus estudios? ¿Lo acompaña en su trabajo? ¿Le dice: Señor, necesito tu ayuda ahora que tengo una reunión? ¡Pum! Señor, dame palabras sabias. Una relación íntima. Tercer lugar, Debo reconocer y debo saber que el título Señor implica una relación amo-esclavo. Mire cómo vamos avanzando. Él me creó, Él es mi dueño. Él me compró, pagó un precio. Pero también ahora, el título Señor, para que Cristo sea mi Señor, yo tengo que entender que existe una relación entre amo y esclavo. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Vamos entonces al Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 37 y versículo 38, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo qué, tu corazón y con toda tu alma, perdón, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. En Juan capítulo 13, versículo 13, dice el Señor, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo sois. Hermano, implica una relación amo-esclavo. Voy a adelantar un poquito con respecto a la otra parte, pero quiero adelantar. ¿Sabe qué significa que Él sea nuestro amo? Primero, demanda una obediencia total del esclavo. Pero también demanda que Él se compromete a proveer, a cuidar, a sustentar todos nosotros. Fantástico. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que existe una relación amo y esclavo, la palabra Señor, que Jesús sea su Señor, involucra también que hay una relación entre amo y esclavo. Mire, quiero que me acompañe a Juan capítulo 14, versículo 21 y versículo 23. Vamos a leer Juan capítulo 14, vamos a leer todos los versículos, 21 al 23, 21, 22, 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermano, la palabra Señor implica una relación entre amo y esclavo. El esclavo no tenía voz, solamente a la obediencia de su amo. Cuando el amo lo compró en el mercado de esclavos, el esclavo sabía que él iba a vivir y morir ¿para quién? Para su dueño. A veces nosotros, hermanos, hacemos planes en nuestra vida y los hacemos pensando en nosotros mismos, pero no pensamos en nuestro dueño. Involucre a su dueño en sus planes. Involucre al dueño de su vida en los proyectos que tiene. Involucre a él en sus sueños. Verá que todo cambiará. Verá que Dios hará una gran diferencia. Número 4. Debo saber y debo reconocer que Dios es mi amo y Él quiere que yo me vea como su siervo. Una cosa es que yo fui comprado por mi amo. Ahora soy su esclavo, pero Él quiere que yo me vea como un siervo. Eso significa lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios quiere que yo me vea como un siervo. Eso es. Dios quiere que yo me vea sirviendo. Dios quiere que me vea como Él quiere verme, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas lo dice de otra forma y es interesante cómo lo muestra en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Las cosas de Dios son tan increíbles. Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiere perder su vida la ganará. ¿Qué es lo que está diciendo, Señor? Tú tienes que ser un siervo. El apóstol Pablo se identificaba como un doulos, un siervo. Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, a cada una de las personas que le hablaba. Pablo se identificó como un siervo de Cristo Jesús. Pablo se llevó este título gozosamente. Pablo sabía lo que implicaba que Cristo fuese su Señor. Él quiso complacer a su Señor en cada una de las etapas de su vida, aún en las más difíciles. Pablo sufrió. Podemos, usted ha visto la lista, sufrió, lo golpearon, azotes, cárcel, desnudez, peligro, espada, las pasó por todas las que usted no va a pasar. Quizás pasará alguna en sufrimiento, y yo pasaré algunas, pero nada comparado con lo que el apóstol pasó. ¿Y qué dijo finalmente? Para mí, el vivir es Cristo. Y si tenía que morir, él lo consideraba una ganancia. Esa debe ser nuestra vida, hermano. Debe ser vista. Dios quiere vernos con una actitud de siervo. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. El soldado se prepara para agradar a su capitán, a su general, no ser la escala de rango. Pero el menor quiere agradar al mayor. Muy bien. Quiero que segunda, primera de Pedro 2:16 dice así. 1 Pedro 2:16. Dice así la palabra de nuestro Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. De la siguiente forma. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres. En Cristo somos libres. Nuestros límites llegan hasta donde Cristo me permite llegar. Es decir, su palabra. Por eso es importante. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disminuir su maldad, sino que viven, como dice, como siervos de Dios. Sigamos avanzando. Número 5. Dios espera. Antes del 5, acompáñenme a Éxodo, no quiero dejar pasar este pasaje. Éxodo capítulo 21. Quiero que lo vea, Éxodo capítulo 21, porque hay una linda ilustración aquí. Éxodo capítulo 21, versículo 2. Éxodo 21, 2. Si usted lo aplica bien, por eso no quería dejar pasar este pasaje, significa que usted tiene una perforación en su oreja. Ok, dice así: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hija, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, versículo 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con su lemna y será su siervo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Para siempre. No tengo una horadada la oreja, pero es lo que Él hizo. Y Él me dice, soy libre. Y uno tiene que decir, Señor, yo te amo. Yo no quiero separarme de ti. ¿Ve la aplicación? Usted puede decir exactamente lo mismo. Dios le da la libertad, ¿sí o no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que buscar las cosas que nos edifican. Dios dice, eres libre, pero en la libertad que Cristo nos dio. Hermano, nunca olvide que somos libres en la libertad que Cristo nos dio. Y usted va a hacer algo, no lo haga sintiéndose mal o no, hágalo sintiéndose libre, porque Cristo le dio la libertad. Número 5. Dios espera que todas las cosas que yo estimo sean entregadas a su señorío. A su señorío. Y aquí viene la idea de la implicación de Cristo. Él es Señor tanto de los vivos como de los muertos. Los 21 pasajeros que cayeron se presentarán de rodillas ante Cristo Jesús, hermanos. Porque toda rodilla se doblará ante el Señor. Y ellos darán cuenta de su vida. Hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, Dios espera que todas las cosas que yo estimo, las que aprecio, las que añoro, sean entregadas a Él, a su señorío. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ve lo que está diciendo el Señor? Que todo lo que yo estimo, lo que yo aprecio, debo entregarlo a Él. Eso significa, Señor, estos son mis hijos, a ti te los entrego, los amo, los quiero, no soy dueño de ellos, pero Señor, haz de ellos un instrumento para ti. Lo que yo estimo, mi hogar, mi casa, lo que tenga, Señor, gracias porque tú me lo has dado. Ayúdame a invertirlo para honrar tu nombre. Ayúdame a ser ocupado para honrarte a ti. Hermanos, necesitamos reconocer y entregar al señorío de Cristo todo lo que estimamos. Eso es lo que necesitamos reconocer. Lucas lo dice de otra forma en Lucas 5, capítulo 5, versículo 10 y 11. No temas, dice, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Cuántas cosas nosotros, el apóstol Pablo dijo, cuántas cosas eran para mí estimadas? Pero cuando conocí a Cristo como mi Señor, cuando conocí a Cristo como mi Salvador, comprendí que eso era basura. Ahora, hermano, no significa que lo que usted tenga y lo que usted ha logrado sea basura, de ninguna forma. Pero lo que usted tiene y lo que ha logrado, sea para el Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lucas capítulo 5, otro pasaje antes de ver el último punto, los últimos puntos. Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27 dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Hermano, Dios quiere que todo lo que estimamos lo entreguemos a Él, a su señorío. Número 6. Jesús me anima, me insta a que ponga mi cabeza en su yugo. Es interesante que los jóvenes ayer, en la reunión de jóvenes, mientras estuvieron acá, hicieron al final un juego con los pies. Se amarraron los pies del medio y caminaron juntos. Y la verdad es que algunos se cayeron. Yo me dio susto un porrazo que se dio, más o menos un golpe bastante fuerte de uno, pero otros tenían habilidad para correr con los pies unidos. Jesús dice, conocen los yugos, ¿verdad? ¿Sí? Los que conocen, los que están al campo conocen los yugos. ¿Ves que los yugos tienen dos cositas para colocar? Bueno, ponga una de ellas a Jesús y otra a usted. Lo que Jesús nos dice es, camina conmigo. Él quiere, Él me invita a decir, ven, toma mi yugo. Hermano, ¿y usted ha visto cómo avanzan los animales? Si uno viene para acá, ¿a dónde va el otro? Igual, porque no podía salir, no avanzar.
Jesús, hermano, nos está diciendo a nosotros,
ven, camina conmigo, toma mi yugo. Esto está hablando, hermano, de dejar mi independencia y mis derechos y entregarlos al control de Él. Simplemente lo que está diciendo Jesús cuando dice, toma mi yugo, camina conmigo. Ven,
¿sabes lo que está diciendo? Deja tus derechos, deja tu independencia y déjalo que yo lo controle. Eso es lo que Jesús dice. Los jóvenes tienen sueños, tienen metas, ¿ok? Jesús dice, fantásticos son tus sueños. Deja que yo lo guíe. Yo no he tenido la oportunidad de ir a alta mar. A lo sumo, en el puerto de San Antonio, tomar uno de los botes que te llevan un poquito a la vuelta y volver. Algo sumo. Pero los que han tenido la experiencia de alta mar, hermano, es un fin sin retorno. Más. ¿Qué se necesita para poder avanzar y llegar a los objetivos? Una voluntad, una guía, una dirección. Yo no sé qué va a hacer de su vida, yo no conozco el futuro, pero lo que sí sé, hermano, es que Dios
está haciendo algo maravilloso en su vida. Y Dios va a cumplir su propósito. Pero Dios está diciendo, Jesús está diciendo, ven, ponte en el otro yugo, en la otra parte, y yo tomo el otro. Déjame guiar tu vida. Es lo que Él está diciendo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados. Ven, yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros, ponte en el otro lado, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe por qué los jóvenes avanzaban tan rápido? Porque se coordinaron y uno hizo el trabajo con el otro. Iban hacia la misma meta, al mismo ritmo y al mismo paso. Hermano, no vaya apresurado en su camino. Los tiempos de Dios no son sus tiempos. Recuerde que un día para Dios son 1000 años. Y 1000 años como un día. Por lo tanto, deje su independencia, deje sus derechos que cree que tiene percibidos, entréguele el control de su vida a Él. Número 7. Dios quiere que yo le ofrezca mi cuerpo, mi vida, como un instrumento disponible. Dios quiere que yo entregue mi vida como un instrumento disponible. Dice Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 13 y versículo 18 y 19. Romanos 6, 13 dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y versículo 18 y 19: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, ¿sabes lo que está diciendo su palabra? Dios quiere que presentemos nuestra vida a Él como instrumento. Eso significa que usted le dice a Él, Señor, yo no sé qué quieres de mí, pero he aquí, yo estoy dispuesto. Llevaré tu palabra, tu encomienda, a donde quiera que tú me envíes. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a llevar y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Es usted una persona dispuesta a llevar el trabajo que Dios le ha encomendado? ¿Quiere usted ofrecerse como instrumento disponible para Dios? Romanos, en el mismo libro de Romanos capítulo 11, versículo 33, dice de la siguiente manera, 11:33: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él, perdón, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere que usted sea un instrumento para Él. ¿Qué cosas haría el Señor con usted? Muchas cosas para su gloria. Usted no se imagina lo que Dios podría hacer. ¿Podría Dios levantar un evangelista de medio nuestro? ¿Podría Dios levantar a una misionera o un misionero en medio nuestro? ¿Sabe que Dios podría hacer todo aquello? Solo necesita que usted esté disponible. Heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Finalmente, para terminar, número 8, Dios tiene que ser aún más importante que mi propia vida. ¿Puede haber algo más importante que mi propia vida? Dios dice que debe ser lo más importante. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice así. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a mujer e hijos y su hermano y hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero tomar solo un segundo para hablar de la palabra aborrecer. Algunos se pueden preguntar, pero ¿cómo Dios nos puede pedir que si alguno no aborrece? Bueno, la palabra aborrecer es una palabra griega que se traduce como posponer. Eso significa, hermano, que Él está hablando de prioridad. Si Dios no es tu prioridad y tu prioridad son otras cosas, como hablaba con un muchacho, bueno, es que yo tengo que jugar, me gusta jugar, es fantástico que juegues, pero si jugar te pospone, cambia el lugar de Dios, entonces está siendo un obstáculo. Nunca cambies el orden. El orden nunca lo cambies. El orden es primero Dios, luego tu familia, luego tus sueños, tus estudios, no lo cambies, no cambies el orden. Entonces, si alguno viene a mí y no prioriza y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también, ¿qué cosa? Su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hermano, Dios tiene que ser lo más importante, aún más importante que mi propia vida. Y el ejemplo supremo de este punto lo encontramos en Filipenses capítulo 3. Cristo fue el ejemplo supremo. Y el apóstol Pablo lo describe en su palabra, en la palabra de Dios, de la siguiente manera. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el desafío. Hermano, Dios tiene que ser aún más importante que mi propia vida, en mi vida. Si lo que hemos hablado en esta mañana, esta tarde ya es verdad y usted así lo cree, entonces apliquemos algunas cosas. En primer lugar, reconocer que Dios tiene un gran y hermoso plan para tu vida. Permite que Dios lleve a cabo ese plan. Y lo va a llevar a cabo cuando tu corazón esté dispuesto. Dios quiere llevarlo a cabo, deja que Él lleve tu plan. Hermano, yo no sé qué podrá venir y qué sucederá, pero lo que puedo saber es que Él conoce el futuro. Él conoce los próximos 60 segundos o la próxima hora que saldremos de aquí. Espero que Dios guarde a cada uno de ustedes. Espero que Dios toque su corazón y que si tú has visto, aún no vemos aún las implicancias, puedas saber y reconocer estos 8 puntos. Dios quiere y tiene un gran y hermoso plan para toda tu vida. Mi pregunta es, ¿estoy dispuesto a rendir mis derechos personales a Él? ¿Estoy dispuesto a rendir mis sueños y mis anhelos a Él para que Él los complete y los lleve a cabo? Hermano, da el paso de fe. Una de las cosas más difíciles es dar el paso de fe. Ríndele tus sueños, tus anhelos, todo, ríndelo a Él y Él lo va a llevar a cabo. Nunca lo dudes. Permite que Él dirija tu vida. ¿Estás dispuesto a que Él dirija tu vida hacia sus fines perfectos? Él lo hará perfecto, sin errores, porque nuestro Dios es perfecto. Hace las cosas perfectas, sin errores, porque es Dios todopoderoso. Hermano, la lealtad de uno a Jesús tiene que tener primer lugar antes de la lealtad a cualquier otra cosa. Debemos ser leales a Jesús, poner nuestros ojos en Él y permitir que Él lleve a cabo nuestros planes. Espero que Dios, que su palabra se guarde en sus corazones, la mediten durante la semana, llevan el papelito, revisen los textos y que Dios pueda hacer una gran obra en sus vidas. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos inclinados ante su presencia. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por su compañía. Gracias, Señor, por permitirnos abrir su palabra libremente. Gracias, Señor, por ver el desafío. Denos las fuerzas, Señor, que necesitamos para llevar a cabo cada una de las cosas que usted ha tocado en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a ser hombres, mujeres, niños y jóvenes que podamos honrar su nombre. Que la gente pueda ver en cada uno de nosotros a Cristo reflejado en nuestras vidas. Ayúdenos, mi Dios, y que al salir de acá quizás tendremos luchas, pero que no olvidemos que estamos frente a un Dios todopoderoso, santo, soberano, que nos llevará a las metas trazadas y que solo demanda de nosotros nuestra disposición. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes a su palabra. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien.